2 en Canarias. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Te acompaño en los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media. Y ya sabes, estamos como siempre en todo el mundo en nuestra web cope.es/Málaga y también en las aplicaciones en móviles, tanto de COPE como Tiempo de Juego. Recibe el saludo de Emilio Guerrero, jornada de lunes 10 de abril, y ya recuperamos las buenas y sanas costumbres. Recuperamos nuestra tertulia, nuestro lugar de encuentro aquí en Restaurante Cábala. Punto importante, ¿eh?, de encuentro y de recogimiento en pleno centro de Málaga, en la Alameda de Colón, antes, durante y después de la Semana Santa. Alameda de Colón número 5 para degustar los mejores platos con productos de la tierra. El mejor arroz negro, vaya arroz negro que nos han colocado en el día de hoy, que es espectacular. Así que para disfrutar de las buenas viandas, de los buenos caldos de la tierra, ya sabes, Restaurante Cábala, Alameda de Colón número 5. Y además, próximamente, ojo, puede ser estrella Michelin. Así que punto de partida importante en todos los planes que hagas, Restaurante Cábala, Alameda de Colón, como digo, número 5. Resumiendo lo que ha sido un fin de semana deportivo que, a priori, viendo los resultados, es francamente positivo para el deporte malagueño. Ganó el Málaga, ganó el Unicaja. Tenemos a un equipo malagueño a puntito de ascender a la primera red, como es el conjunto del Antequera. Estamos en la antesala de un partido de vuelta del cuarto de final de la Basketball Champions League. Digo que a priori porque, a pesar de que el Málaga ganó fuera de casa 192 días después, lo malo es que ganaron todos los equipos que estaban ahí en la pomada. Ganó el Racing de Santander de goleada al Albacete, ganó el Sporting de Gijón al Ibiza, ganó el Leganés, que últimamente no le ganaba a nadie, y sobre todo, lo más sorprendente, ganó el Oviedo a Las Palmas, y eso que Las Palmas se jugaba a ser líder de la categoría. Y a pesar de la victoria del Málaga, la distancia con la permanencia sigue estando lo mismo, a 8 puntos. Quedan 21 puntos en juego, hay que seguir creyendo mientras la matemática diga lo contrario, y si el Málaga hace la primera parte que hizo frente al Villarreal, todo puede pasar. Ojalá esa primera parte se hubiera visto más veces a lo largo de este curso 22-23. Vamos a darnos un paseo por lo que es noticia en el deporte malagueño. Te doy la bienvenida, te invito aquí al Restaurante Cábala, que eches un buen rato con tu gente, con tu familia, con tus amigos, en definitiva, con la gente que te quiere. La que no te quiere, ni mijita, ¿eh? Eso con agua caliente te los quitas de en medio. Te doy la bienvenida. Como digo, vamos con los titulares de esta jornada de lunes 10 de abril. Como te digo, bienvenido, bienvenida.
Teisesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Con Enrique Ortiz a los mandos técnicos, haciendo que el sonido llegue nítido y fetén. Aquí está don Javier Campos, ingeniero de sonido. Y como siempre, don Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Qué bien queda eso de que a Javi Campos le llama ingeniero de sonido.
Por favor, es el que hace que todo llegue perfecto. De hecho, estoy viendo como la maquinita que tenemos ahí delante, que se llama Alio, va picando mi voz a terciopelada y sale por las ondas hercianas de una manera espectacular. Vamos con los titulares de la jornada, como digo, pese a ganar el viernes, ya se ha llegado el Málaga 1-2 al Villarreal B, pues la jornada ha sido bastante mala para el Málaga, porque ha ganado todo el mundo.
Sí, ganó todo el mundo. El Málaga ha aumentado su ritmo de puntos con 2 victorias en las últimas 3 jornadas. El problema es que sus rivales más directos también han apretado como el Málaga, ¿no? Así las cosas, el equipo de Pellicer está con 33 puntos, vuelve a estar a 8 de la permanencia y tiene por delante a la Ponferradina. Última hora, la Ponferradina acaba de cesar a David Gallego, al entrenador asturiano de la Ponfe. Así,
o sea,
que
va por el tercer entrenador ya,
va, ¿no?, por el tercer técnico el equipo del Bierzo, que tiene que recibir al Málaga. Tiene 35 puntos y está fuera de la zona roja el Racing con 41 y el Mirandés con 42. Todo lo que no sea ganar lo que queda en casa sería capital para el Málaga. Ramón Enríquez dice que lo van a sacar.
Sí, totalmente. Nosotros estamos convencidos al 200% de que se puede. Vamos ahí a muerte hasta que esto acabe, y dentro del vestuario estamos súper convencidos de que lo vamos a sacar.
Bueno, pues eso es lo que dice Ramón Enrique, ya sentado en ese centro del campo como titular en el Málaga. La gran noticia, aparte del triunfo del Málaga, estuvo en la grada. 500 aficionados del Málaga se pegaron el tute el Viernes Santo para vibrar, para acompañar y animar a su equipo.
Fue la gran imagen. Viernes Santo, el Málaga en un momento crítico, peleando la permanencia, que sigue estando lejos. Aún así hubo 500 aficionados que se echaron en la carretera para arropar el conjunto blanca-azul a 700 kilómetros de la capital de la Costa del Sol. Da igual la situación en la que se encuentra el Málaga, la afición está siempre por encima de la entidad, como se pudo comprobar en el Estadio de la Cerámica. Y hoy vamos a hablar con Marina Jiménez, que fue la gran imagen del partido en esa captura de televisión, con las lágrimas en los ojos en el minuto 13 del primer tiempo. Pellicer dijo que esto fue un chute increíble, un dopaje legal.
Darle las gracias a la gente que ha venido, porque ellos demuestran que sí creen, que sí pueden, y yo creo que ese es el mayor dopaje legal en vena que podemos transmitir a nuestros jugadores. Y eso es
dopaje
lo más importante.
Legal, hay que estar a la altura, ¿eh? Y que ese dopaje legal siga teniendo vitamina suficiente para que el Málaga logre la permanencia. La mala noticia, Lago Junior, minuto y medio duró en el campo, sufre una lesión en el abductor derecho, y a ver, Javi, si llega el domingo contra Cartagena.
Hay que contar que Lago entraba a la hora de partido en el minuto 60 por el goleador Chavarría, pero la desgracia le llegaría a los pocos segundos, décimas, ni un minuto llegó, balón que recibía al extremo y se cayó, se puso la mano sobre la ingle y la impresión
de dar un giro, ¿verdad?
Sí, y la impresión es que estaba ya tocado, que ya le dolía y que tiene en principio, al parecer, una lesión en el aductor de su músculo derecho, así que es duda para este domingo, a ver si llega o no llega. Lo normal es que no llegue, porque estas lesiones son traicioneras. Pellicer habló de esta lesión al término del partido.
Y la verdad que la primera jugada ocurre esto, pues nos rompe todos los planes, y esperemos que es la peor noticia de hoy. La peor noticia de hoy es la lesión de Lago. Vamos a ver, Lago lleva, desde que ha llegado, lleva con un rendimiento brutal, lleva jugando todo, llevando el cuerpo y la mente al límite. El otro día tuvo un desgaste brutal y hoy era un plan de partido.
Próximo rival, Cartagena, que, ojo, se ha metido en puestos de playoff de ascenso. La Rosaleda, para parar al equipo albinegro, debe ser una caldera. Además, le quedan todavía al Málaga 4 partidos en casa, incluyendo el del domingo.
Tiene que ser una caldera, son 4 partidos los que le quedan al Málaga en casa. El club de nuevo va a hacer un llamamiento a su gente para que haya un buen ambiente el del domingo ante el Cartagena. El Málaga jugará sabiendo, por ejemplo, qué hace el Racing, que visita la Romareda de Zaragoza, donde no gana desde hace 26 años. A ver si pueden ser 27. Febas, ganar en casa es lo que busca.
Sí, está claro que en casa estamos sumando puntos, estamos fuertes, viene un rival que también juega muy bien y bueno, intentaremos con nuestras armas, y tenemos una semana muy larga para preparar el partido. Es una pena, ¿no?, la situación en la que estamos, lo que les estamos dando muy poco, y ellos, a pesar de la temporada, siguen ahí, siguen confiando, y solo por ellos pues tenemos que intentarlo.
Cita con la historia el próximo sábado en el Maulí. A la Antequera le aguarda el ascenso a la primera
vez. Lo tiene que conseguir ya este sábado. El Antequera tiene marcada en rojo esa cita de este sábado, porque a las 6 en el Maulí recibe al Yeclano, con la posibilidad de subir. Hasta incluso le vale un empate o una derrota si pierde el Recreativo. Los de Abel Segovia ya saben que cayeron ante Lucan, y el Recre empató en su estadio, en el Colombino, ante el filial del Sevilla. En cuanto al resto de partidos, el Vélez ganó 1-0 con gol de Raúl Espinosa, 15 minutos del final. El equipo del Juventud y Torremolinos, con cambio de entrenador, se sigue complicando y cayó en casa 0-1 ante el Recreativo Granada, y el Estepón empató a 0 en Cáceres ante el Cacereño. En esta jornada no hubo tercera red porque el Marbella sigue de líder y la jornada se paró.
Y ojo a esa última jornada del grupo noveno, sí. El Marbella le saca un punto al Jaén, y en la última jornada quedan 2, Marbella-Jaén, sí. En el municipal de, bueno, el municipal de Marbella no, que se está derruyendo, donde está jugando el Marbella. Hablamos de baloncesto, el Unicaja gana en Granada ante casi 1000 aficionados malagueños, es quinto en la Liga CB y está solo a una victoria del cuarto. Y todo esto mirando el duelo de Basketball Champions League.
Victoria clara del Unicaja en Granada. El equipo de Ibón llega otra vez a este final de temporada con velocidad de crucero. A pesar de la baja de Alberto Díaz, que se le vio con boletas, los de Ibón no demostraron ante el Gobirán Granada,
acompañado por su papá,
sí, sin ningún tipo de flaqueza, al contrario, una fortaleza increíble en defensa y en ataque. Se mostró un grupo serio, sólido, fiable, convincente. Además, Unicaja hizo oficial hoy la renovación del canadiense Melvin Egin por el 1+1, un año más, con opción a una segunda temporada en el equipo verde. Lo próximo para el Unicaja, vaya partido, el del miércoles. Llévate una armadura, Emilio, a Murcia.
Ahí estaremos en directo,
por si acaso, en el partido de BCL en el Palacio de Deportes de Murcia. Ivón Navarro habla de dosificar fuerzas.
Hemos conseguido equilibrar mucho los minutos, repartir mucho las cargas, encontrar muchos jugadores que han ido entrando en el partido, que a pesar de jugar rotaciones cortas de 4 o 5 minutos, han entrado pronto y bien. Y bueno, contentos con la victoria, dedicas a toda la gente que ha venido de Málaga a ver el partido hoy y bueno, ya mentalizados para el partido del miércoles en Murcia.
El miércoles en Murcia, te lo va a contar íntegramente el tiempo de juego de Cope más Málaga, programa especial el miércoles desde Murcia y posteriormente en directo desde el Palacio de los Deportes de Murcia, ese UCAN de Murcia, Unicaja de Málaga. No va a estar solo Unicaja en Murcia, un autobús va a salir para Murcia fletado por Unicaja.
Me esperaba algo más porque el partido lo requiere.
De la mañana es complicado.
Lo requiere el partido, pero bueno, por lo menos van unos 60 aficionados a Murcia, ¿no? Esa marea verde van a viajar en el mismo día, es un vuelo express de ida y vuelta en el día. La verdad que Murcia son 5 horas, en autobús son más, son casi 7, con esa ilusión de vivir un duelo histórico en el caso de que el equipo verde pueda ganar en la pista de UCAN y clasificarse por primera vez para esa Final Four de la BCL. Es muy probable que el ambiente sea hostil por todo lo que
sea. Está la cosa caliente, ¿eh?
Está la cosa caliente en
He pillado chispa hasta yo.
Sí, sí, por eso te digo, Emilio, que hay que estar ojo avisor a lo que pueda suceder. Sito Alonso, el entrenador del equipo murciano, dice que Unicaja está hecho para ganar la competición.
Bueno, lo veo simplemente en la historia. Es decir, ¿cuántas veces hemos jugado unos cuartos de final de Champions, UCAN Murcia? Esta es la segunda vez, ¿no? Esta es la segunda vez. Cualquier excusa de minutos, de todo esto, no creo que sea. Creo que toda la ilusión de poder jugar un partido en casa, después de haber sufrido allí una derrota en el primer partido, ir 1-0, pues tenemos que hacer todo lo posible para olvidar todo y juntos intentar batir un equipo que obviamente está hecho, como ya hemos dicho, creo que esto lo sabe todo el mundo, para ganar la competición, ¿no?
Palabra de Sito Alonso y llamamiento a los aficionados de Unicaja. La afición de Murcia es maravillosa. Es una afición que va a apretar, va a estar ahí dando lo suyo para su equipo, pero es una gran afición al baloncesto. Los muchos o los pocos que vayan, si es una gran afición de baloncesto. Y hay preocupación, ¿eh?, en el Bishoker Humantequera, que está haciendo un temporadón, pero lleva una mala racha y ojo que ya está solo un punto por encima del descenso, ¿eh?
Vamos a cambiar de balón, hablamos de fútbol sala, porque el Bishoker Humantequera no consigue puntuar ni gana y además no encuentra ese resultado positivo con el que aliviar esa pesada carga que supone el no ganar y ya van varias jornadas, ¿eh? Deben de conseguir algo positivo. Los siguientes ante el Córdoba dentro de 15 días, este fin de semana hay parón, vienen de perder 0-3 en casa ante el Jaén, un equipo que arriba.
Solo para 4 partidos ha perdido.
Sí, 4 partidos, llevan un mes sin ganar, así que Tete hablaba del partido clave que van a tener en Córdoba.
Está el calendario así, ya estaba desde el principio y la verdad que no es agradable, pero es lo que tenemos. Es lo que tenemos esta semana, pues es una semana para seguir trabajando, seguir poniendo a punto, bueno, a los jugadores que están medio tocados, como Fernando Cobarro, que lo tenemos a medio gas. Y nada, y seguir trabajando con una semana de parón, que vamos a tener pues 14 días para preparar esa final, ¿no?, que vamos a tener en Córdoba, y las miras puestas en ese partido.
Solo un punto por encima del Córdoba está el Bishoker Humantequera, y el Córdoba es el equipo que ahora mismo está marcando el límite con el descenso directo. Esto es noticia en el deporte malagueño. También noticia es que los Dólmenes de Antequera, el Conservas al Sur, ganó su partido con solvencia al Icasa Bobadilla y está ya casi permanecido en la Liga de División de Honor Plata. No ha habido jornada de ascenso a la Liga Sobal y estaremos muy pendientes del próximo fin de semana de nuestro 3 representante, el Trops Málaga, y también del balonmano Costa del Sol. Todo esto nos dice, como digo, en el deporte malagueño, cada lunes, ya sabes, degustando con buen sabor el deporte malagueño. Estamos en Restaurante Cábala, ya sabes, Alameda de Colón número 5, es el mejor punto de encuentro para estar con los tuyos. Hacemos un pequeño alto en el camino, a vuelta de pausa, vamos contigo, queremos tu opinión en redes sociales, en Facebook y en Twitter.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, atento a lo que te voy a contar. Ahora puedes escuchar COPE más Málaga en tu móvil con más calidad y de forma más sencilla. Estos son los pasos que debes seguir. Entra en la aplicación de COPE, pulsa en menú y busca en ajustes seleccionar emisoras. Selecciona COPE más Málaga, dale a aceptar y ya tienes tu COPE más cercana en el móvil para siempre. Oye, Así de fácil.
En Clínicas Boca a Boca celebramos nuestro 10º aniversario. 10 años haciendo sonreír a los malagueños y queremos celebrarlo juntos. 10 años construyendo nuevas sonrisas que iluminan nuestra ciudad, Málaga. Pide cita en el teléfono 951 17 8110 o en clínicadentalbocaboca.com e infórmate de nuestra campaña 10 años, 10 razones para sonreír.
Un buen pescado espetado, un marisco de la bahía, un arroz caldoso. ¿Dónde? En Restaurante Las Palmeras. Disfruta del mejor pescado y marisco de Málaga en Restaurante Las Palmeras. Paseo Marítimo El Pedregal 97.
¿Buscas un vehículo de ocasión, seminuevo o kilómetro cero? ¿A qué esperas? Cassini Automoción. Disponemos de una variada flota de vehículos de todas las marcas y modelos. En Cassini Automoción vienes, lo ves y te lo llevas. Cassini Automoción, en calle Veracruz. Tu compra-venta de confianza. Tu compra-venta de confianza.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
Ya estamos aquí. Después de un tiempo en pausa, el equipo Cobalto 15 vuelve con más fuerza que nunca. Cambiamos de ubicación, pero Cobalto 15 mantiene lo esencial, su equipo y su fuerza. Comenzamos nueva andadura en la mejor ubicación, en el Muelle 1. Te esperamos de nuevo en tu terraza de moda. Cobalto 15.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
Porque tenemos mucho que celebrar juntos, en Araboca Casa de Vinos y Comidas hemos preparado diferentes opciones para grupos de familiares y amigos. Haz tu reserva en arabocarestaurante.com.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
Recuerda, si buscas la mejor cocina al mejor precio y calidad, no compres sin antes visitar M Cocinas y Armarios. emecocinas.es, distribuidor oficial Diluso.
Si tu furgoneta es tu herramienta de trabajo, no puedes parar por una avería o porque no sea bastante grande. Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas, para que no te pares. Polígono Alameda en Málaga, alquilerpimbeco.com.
Ishi, fui a verte a Teatino, a rebosar.
¿Qué dice, majarón?
Me fui a Welling, hasta la bandera.
Sí, malaje, mucha buena gente que ha venido a vernos, Ishi.
Si es que está todo muy bueno, me alegro, Pichi.
El Pichi de Gai, tu taberna gaditana en Málaga. Ahora en Welling y Teatinos. Un bar no, un barcinazo de categoría.
Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
18 sobre las 3, aquí estamos, Restaurante Cábala, enseguida el Tertulión, con Sergio Cortés, Paco Pineda, Antonio Martín Navarrete y Juan de Villena. Antes con las redes sociales. Recuerda, tema de debate todos los días, facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos hoy?
Bueno, pues en el día de hoy estamos buscando quién fue el mejor jugador del partido del Málaga frente al Villarreal B, que puede ser uno de los mejores primer tiempo que ha hecho el Málaga en toda la temporada. Hemos puesto 4 jugadores, Pablo Chavarría, Febas, Rubén Castro y Fran Villalba. Bueno, casi de goleada, gana Aleix Febas, sin lugar a duda. El pase maradoniano en el gol de Pablo Chavarría en el 0-1, bien lo merece. Febas con un 65% en cuanto a 250 votos. Le sigue con 15 Fran Villalba, con 13 Pablo Chavarría, hace un buen trabajo el argentino. Y en menor medida Rubén Castro, habría que meter, había que meter la que le dio Febas, ¿no? En ese gol de Rubén Castro que era el 0-2, así que el mejor para la gente, Febas.
Yo me quedo con Pablo Charri.
Sí, porque trabajó, porque peleó mucho arriba y porque hizo el 0-1, además el 0-1 es de 9, el pase largo de Delmas.
Y él es el que la abre para luego meter en la punta de la bota.
Exacto.
El pueblo soberano ganando de largo
Febas con un 65%.
Bueno, pues ganando de largo Febas, puedes seguir votando. ¿Quién fue para ti el mejor del Málaga ante el Villarreal B? Como siempre, interactúa con nosotros en nuestras redes sociales.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Me manda un mensaje a un amigo que está escuchando la radio y dice: vaya 5 jugadores que habéis dicho, son, si no son de primera mínimo, son lo mejor de segunda. Es una pena el año tan malo que han hecho estos jugadores. Y es verdad.
Bueno, pues
hay jugadores que son de nivel. El problema es que no han dado su nivel este año. Pero si te pones a pensarlo, son jugadores que pueden estar fácilmente jugando en un puntero de segunda o en un equipo de primera.
Hombre sino nombre.
Exacto.
¿No?
Pues sí.
Decir. Venga, también puedes interactuar con nosotros mandando tu nota de audio de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, COPE más Málaga, la radio del deporte malagueño. Ayer se cumplió el plazo establecido por el TAS para el pago de la deuda del Al-Shabaab con el Villarreal, los 4 millones de Ontiveros. Supongo que habrán pagado, porque cuando el Málaga ha incumplido algo o iba a incumplir algo en la UEFA o en la FIFA, nos han crucificado. Esperemos que hayan pagado y todo correcto. Si no, hay que machacar a este equipo por moroso.
Buenas tardes, Cadena COPE. Bueno, rapidito. Resultado bueno del Málaga, pero visto lo visto, ahora todos han puesto las pilas. Y claro, y él es el rezagado porque ha estado toda la temporada, pues no quiero decir la palabra, porque estoy en la radio, pero todo el mundo lo sabe y lo puede pensar y lo puede decir, incluso con palabras mayores. Entonces, nada, nos queda solamente ganar los partidos de casa y sacar pues mínimo 5 puntos fuera, porque esto es lo que hay. Y el que no esté mentalizado para bajar a tercera división, pues tiene un problema. Los medios de comunicación, todo tiene que estar mentalizado. Aquí se baja el listón en todos los sentidos.
650-564-504. El Al-Shabaab, de momento, no hay noticias de él.
La noticia es que hoy día 10 ya se cumplía un mes del plazo que dio el TAS. No para que pague
el día laborable y esas cosas.
Sí, sí, incluyendo el día laborable. Así que, por lo tanto, hoy 10 se cumple ese mes. El tema es que no debe de pagar el Villarreal. El que tiene que pagar es el Al-Shabaab. Y la multa, en este caso, entre comillas, sanción, irá para el Al-Shabaab.
Pero
que la sanción,
a nosotros nos da igual que fiche o no fiche.
El problema es que a nosotros nos da igual que un equipo de la primera división árabe fiche en el próximo mercado de verano o en las dos o tres próximas ventanas.
Hay que ser muy mal nacido, y perdóname, no sé si me estará escuchando en COPE Riad, pero hay que ser muy mal nacido, que teniendo el dinero no lo pagas, ¿eh?
Por eso, como tienes
millonada,
Emilio,
en jugadores
como,
de medio
como
pelo.
Tienen el dinero, se pueden permitir este tipo de lujo. Incluso un propietario dejar morir a la entidad como es el Jeque Altani, que ayer se cumplieron los 10 años de Champions y qué bonito, qué tal, pero en cierta medida estamos como estamos por de aquellos lodos vienen
de
estos barros.
Polvo, estos lodos.
De polvos, ¿no?
De aquellos polvos, vale. Estos lodos.
Pues esa es la
forma. En polvo, ¿eh? En polvo te convertir.
Nos vamos a convertir todos en polvos.
Efectivamente. 6.50 después de este comentario tan acertado. 6.50, 564.
No, acertado es que los árabes del Al-Shabaab no han pagado. Y que el Málaga.
Eso es lamentable.
Y lo peor de todo es que el Málaga sigue sin cobrar los 4 millones. Y aparte, Ricardo Horta, que el Málaga está esperando en conseguir la segunda oferta, que parece que lo tiene, pues ha renovado con el Braga.
Hasta 2028.
Sí, o sea, por eso te digo, que al final.
650-564-504. Como siempre, los que están ahí, esto no te falla nunca, no son como el Al-Shabaab, son los amigos de Credialpes. Si tienes, por ejemplo, pues un montón de problemas económicos, porque fíjate, se te junta la hipoteca, el préstamo del coche, el de la reforma, te diste un capricho y ya lo tienes que pagar, pediste también un préstamo para la comunión del niño y al final se te fue todo de madre y claro, cuando quieres mirar la cuenta bancaria está con telarañas y no llegas a final de mes. Eso se puede acabar. Llama a Credialpes porque te va a buscar un banco que te reunifique todo en una sola cuota y pagues hasta el 50%. Llama a este teléfono. Venga, apúntalo, que es gratis. 900-234-235. Repito, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas, calle Héroe Sostoa, número 23, o en su página web, credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. Antes de ir con el tertulión, vamos a ir con la última hora del Málaga Club de Fútbol y una llamada muy especial que tenemos que hacer en el día de hoy. Te están buscando. ganó el Málaga 1-2, ya lo saben. Viernes Santo. Va a tener que jugar más el Málaga los Viernes Santos, ¿eh? Jugó un Viernes Santo en Alcorcón, ganó 1-4. Jugó un Viernes Santo en la Cerámica, gana 1-2, dando por momento de la primera parte una muy buena exhibición de fútbol. Ahora lo vamos a contar en el tertulión. Y sobre todo, ganando fuera de casa 192 días después. No ganaba desde la segunda salida a esta temporada. La primera fue a Burgos, la segunda fue precisamente a la provincia de Burgos, al campo del Mirandés. Se ganó ese partido por 1-3. Desde entonces el Málaga no sabía lo que era ganar fuera de casa. Lo consiguió, logró la victoria. Lo malo, Javi, lo que hemos dicho, que han ganado todos los equipos que están ahí en esa frontera con el descenso.
El problema es que tú ganas después de 7 meses fuera de casa y te ganan todos los de abajo. Entonces al final, lo que era más o menos una alegría y un entusiasmo.
Bueno, la gente dice, el viernes, bueno, si hubiera perdido hubiera estado a 11.
Bueno, por lo menos son a 8 puntos y hay un tema ahí que es ese Zaragoza Racing.
A mí el que me mató el de la Andorra. Yo estaba
bueno, a ti te mató el de la Andorra.
No, hombre, en madre de Dios, y cuando me vibra el móvil digo, ha marcado el Málaga. Y cuando vi el gol de la Andorra me
lleva un par. Pero si baja no será por lo del otro día, sino baja por una mala temporada, y todo hay que decirlo, del Málaga, pero sigue teniendo vida. Una vida atada a lo que hagan también los rivales, porque aunque tú ganes todo, tienes que esperar a que el resto lo pierdan, ¿no? Hay un partido clave, que es el Zaragoza-Racing, que si gana el Málaga el domingo, bueno, pues a lo mejor te pones a 5, ¿no? Pero hay un calendario ahí entredicho, que es el del Mirandés. Ojito al Mirandés, que tiene que venir a Málaga y tiene que jugar todavía con todos los de arriba. Quizás sea el tapado de donde puede venir, sin lugar a duda, el gran objetivo del Málaga, de por lo menos pelear la permanencia con ese tipo de rivales. Pero yo creo que ya el Sporting se fue, el Zaragoza también se fue. Yo creo que muy mal se le tiene que dar las cosas al Racing, aunque tiene dos partidos ahora fuera de casa, Zaragoza y Tenerife, y tiene que jugar contra el Granada. Pero es que el Málaga no puede perder. Por lo menos los de casa lo tiene que ganar.
8 puntos más el Averaz, que serían 9. Sí, sí. Eso hay que tenerlo también muy, muy en cuenta, que igualdad de puntos es el que
por eso el único de los que están allá abajo es el Mirandés, que el Málaga tiene ganado el Gora Averaz. Y tiene que venir a la Rosaleda.
Está a 10, ¿no?
A 10 puntos.
A 10 puntos. Si el Leganés, que no le ganaba a nadie, ha vuelto a ganar con el cambio de entrenador.
Bueno, es que ganaron la Ponfe y el Oviedo en el tramo final de sus partidos. Lo que le hace... Claro.
Sí, sí. Sí, sí. Leganés a la Ponfe.
El Leganés le ganó a la Ponfe, además en...
La Ponfe ha cesado, acaba de hacerlo oficial, a David Gallego, así que...
¿Se sabe ya quién suena?
Todavía no se sabe quién puede ser el entrenador.
El Málaga tiene que jugar en Ponferradina, ¿no?
Tiene que jugar en Ponferrada. Sí, sí, sí.
Acordaros de ese partido.
Tiene que jugar en Lugo el Málaga y en Ponferrada. Sobre todo el partido de Ponferrada.
La imagen de la victoria del Málaga, más allá de la celebración del gol de Chavarría, más allá de la celebración del gol de Rubén Castro, más allá del jugadón de Alex Febas, que hace la jugada maradoniana, ¿no?, para hacer ese 0-2 y asistir a Rubén Castro. La imagen estuvo en la grada, marca Pablo Chavarría, el realizador de televisión, enfoca una parte de la grada y ahí veíamos emocionada a una aficionada del Málaga junto con su sobrino. Y todos, creo, los malaguistas nos sentimos reflejados en las lágrimas.
Minuto 13 de la primera parte.
De Marina Jiménez. Marina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, lo pudiste disfrutar al final tranquila, ¿no? Después de los nervios e incertidumbre del tramo final, por lo menos lo pudiste disfrutar, ¿no?
Pues sí. Al final sufrimos, como siempre, al final, pero nos llevamos la victoria, que es lo importante.
Oye, 0-1, ¿pensabas que ibas a reaccionar así, que tu cuerpo iba a expresarse de esa manera con el tanto de Chavarría, Marina?
No, la verdad que no. A ver, es verdad que ando un poco sensible con la situación actual, como la mayoría de malaguistas, creo yo. Pero yo llegué allí sin saber lo que me iba a encontrar y vi la actitud de mis jugadores. El gol a pocos minutos y encima vi las lágrimas de mi sobrino, pues eso ya hicieron que me emocionara de esa manera.
Ya con tu sobrino te viniste abajo, ¿no?
Pues sí, ya era la gota que colmó el vaso.
Oye, cuando se marca ese 0-1, veía ya que se ganaba el partido, aunque era muy muy pronto, decía, ojo, como está el Málaga, algo no tiene que pasar.
Es verdad que era muy pronto, pero yo veía eso, la actitud, aunque lleváramos pocos minutos, esa actitud que yo veía en esos jugadores, digo yo, es posible ganar. Entonces tú ahí ves la pequeña posibilidad que hay, la verdad.
Marina, ¿qué le lleva a una aficionada del Málaga un Viernes Santo, en vez de estar en su casa viendo procesiones, a pegarse esa paliza en autobús y ir a Villarreal?
Bueno, es que los malaguistas son un poco locos. Somos así, y sin descansar y nada, yo le dije a mi sobrino, ¿Te apetece ir a ver Málaga? Y mi sobrino, por supuesto, pues vámonos. Salía, la verdad, bastante económico y no trabajábamos porque era Viernes Santo, pues dije, venga, adelante. Porque a pesar de los resultados, los viajes con el Málaga es una experiencia bonita.
¿Qué se siente en esos autobuses? ¿Qué vais, venís hablando del camino de vuelta, Marina?
Bueno, la verdad que veníamos un poco cansados, pero ya era diferente, con la alegría de que hemos ganado, de a ver qué tal los rivales. No hemos tenido mucha suerte esta jornada, pero bueno, a ver qué pasa en la siguiente.
Marina, la fuerza de esa captura de pantalla que se hizo viral el viernes, que ha sido una locura entre los aficionados del Málaga, y hay que decir una cosa, ha hecho mucha fuerza en el resto de aficiones y de aficionados, no solo del Málaga, sino el aficionado del Betis, del Sevilla, el de la Ponferradina, el del Alavés, el del Deportivo, el del Racing. Quiero decir con esto que ha sido todo muy, muy general.
Te cuento un secreto a ti, a Marina y a todos los oyentes. Marina, yo estaba trabajando en Semana Santa, sí. No pude ver el partido en directo, ya sabía que tu imagen se había hecho viral, y me senté tranquilamente el sábado por la tarde-noche a ver el partido del Málaga tranquilamente, sabiendo ya todo lo que había pasado. Te prometo que cuando marca Pablo Echavarría el 0-1, que sabía en el momento que lo iba a marcar, enfocan a la grada, que sabía que te iban a enfocar, te lo digo, palabra de honor, que me emocioné muchísimo.
Sí, porque Marina, bueno, la emoción tuya llega en el minuto 13 de la primera parte, que no es llorar
pronto.
Por un gol, claro,
en
no
el
es
94.
No es llorar por un gol de la victoria en el minuto 94, tú lloras en el minuto 13 de la primera parte.
Exacto, es como que no me lo esperaba yo de que el Málaga pudiera marcar tan pronto. Y me emocioné muchísimo. Y ya te digo, María, he recibido muchísimos mensajes con palabras bellísimas.
Marina, ¿sacamos esto para adelante o no?
Yo espero y deseo que sí. La verdad, la realidad es que está la cosa complicada. Pero nos tenemos que agarrar a esa pequeña posibilidad porque si no, no hay manera. Vamos a confiar en que sí.
Ojalá, ojalá. Marina, ¿no? ¿Qué edad tiene tu sobrino, Marina?
Mi sobrino tiene 10.
¿Y malaguista de cuna?
Malaguista, se lo he inculcado yo ahí desde pequeño, vamos.
Tu familia, sois todos muy malaguistas. Te digo esto porque yo tengo un chaval de la edad de tu sobrino, de 10 años. Y papá, oye, que en el colegio, el del Barça, el del Madrid, cuesta mucho intentar fidelizar a un niño pequeño con lo que hay alrededor. Tu sobrino lo tiene claro, ¿no, Marina?
Mi sobrino lo tiene claro. Al principio le querían meter alguno. El Madrid... No. Ahí está la tía... para decir el Málaga primero. Desde y lo he conseguido, porque a día de hoy, vamos, ya lo habéis visto también en la imagen.
Marina, viva tú, viva la tita Marina, vivan esas lágrimas.
Y viva quien le inculcó el malaguista, porque tú eres socia del Málaga desde prácticamente pequeñita, ¿no?
Sí, desde pequeña mis padres me llevaron, bueno, mi padre y mi tío, y ya después vino una situación económica que no se podía sacar abono, pero ya después cuando yo pude, pues volví. Y ahí seguiré siempre.
Qué bonito, Marina. Muchas más Marinas como tú queremos en la Rosaleda. Y ojalá con lágrimas
gracias.
De alegría de aquí a final de temporada y por los años venideros. Marina, muchísimas
ojalá,
gracias.
Ojalá.
Un beso y ole tú, ¿eh? Ole tú, te lo digo de verdad.
A vosotros, muchas gracias por
grande.
Todo.
Gracias.
Emilio, la imagen de Marina ya se asocia a la otra imagen mítica del malaguismo, que es ese abuelo que se abraza con su nieto en el gol de la permanencia de duda.
Te lo digo de verdad, me recordó mucho la imagen, la de Copa del Rey, que también se viraliza del Unicaja.
Sí, también.
Con la chica con el novio, que la chica es la hija de Mario Bárbara. De
exacto.
De
hay imágenes Unicaja, que van asociadas
y
a momentos.
Y te asocia
¿no?
a distintos momentos, y la de Unicaja es esa, y la del Málaga es esta de Marina. Crack total y absoluta, y por muchas más Marinas, no en la Rosaleda, porque en la Rosaleda hay muchas más Marinas, sino en la provincia de Málaga en general. Así que muchas más como ella. 3:33, tertulión en Cábala.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Vamos con el tertulión, jefe de deporte del Diario Sur, Sergio Cortés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Don Paco Pineda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hey, buenas tardes a todos.
Don Antonio Martín Navarrete, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Juan de Villena, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero que tengo que decir, si tu hijo ya está en Polonia, espero que le hayas recomendado, como yo te lo hice contigo, que se haya descargado la aplicación de COPE, que se haya ido a menú, a ajustes, haya seleccionado la emisora y haya puesto COPE más mala, que te esté escuchando y se te tiene que criticar o alabar
Valga a mí siempre Malaba, que lo haga a través de,
claro,
de la aplicación de
COPE. Es que él es un tío Hipólito, él, ¿no? Es conocedor de la de la digitalización de los medios. Yo acabo de llegar, acaba de llegar a mí lo digital, ¿no? Con lo cual, es verdad, él lo tiene.
Porque en un cacho móvil tú...
A mí, pero realmente...
Tiene 8 cámaras.
Es muy complicado, la verdad que el otro día...
Oye, le hemos metido ya toda la radio.
Sí, ya la verdad...
Todos los días, ¿eh?
Lo que pasa es que no me dejan de llegar de alarma de la COPE ya.
Eso está bien.
En consecuencia de eso, me llega alarma ya de la COPE.
Tú tienes que poner sobre todo cuando hablo yo, Antonio. Sí. Emilio está hablando ahí. Ya,
¿No te vi en la serie del cautivo este año?
No, me
estaba el acoplado.
Estuve de invitado.
¿Te gustó o no te gustó?
Hombre, te emocionas, claro, porque es una de las imágenes más esperadas.
¿Pero no te quedaste a ver la Bien de la Trinidad salir?
No. Entonces... Perdóname que te diga, me quedé al Cristo y a la Virgen.
Siempre lo he hecho. Siempre
tú siempre te has quedado.
Perdóname que te diga, yo estaba con Blanca Ramos, hija de Pepelu, que ha sido un gran hallazgo en esta Semana Santa, que se mejora de la voz, por cierto. Vi la salida del cautivo y me dijo ella, nos quedamos la de la Virgen. Salió el trono de la Virgen y ya nosotros hicimos el recorrido.
Yo no te vi por allí, pero bueno.
Yo sí, hombre.
Tenés que haberte quedado a ver la Virgen y luego detrás ver a la banda sinfónica de la Virgen de la Virgen. Que eso es lo más maravilloso del mundo.
A tanto no llegué.
Como bien
yo.
Sabe toda Málaga.
A tanto ya no llegué.
Es que como voy con la Virgen, siempre acompañando a mi Virgen, no puedo ver la banda de Conete Tambores, no puedo escuchar la banda de Conete Tambores.
Si no estuve en la paloma de mi gran amigo Antonio Martínez Navarrete. Pero bueno, me dicen que estuvo
el
todo
el mejor
bien,
mayordomo, ¿no?, de la Semana Santa malagueña. Con...
uno de ellos. Cuidado.
Hay muchos. Afortunadamente.
Don Antonio, ¿cómo
Antonio reconoce que la Virgen de la Trinidad iba esplendorosa.
Esplendorosa.
Reconócela.
Como yo creo que han ido todas, ¿eh?
Todas. Pero yo barro para mí.
El señor de la Puente, por calle Carretería, iba solemne.
Que hemos estado muchos años saliendo que no se quedaba nadie a vernos. Ahora no
me tocó. ¿Hubo Mercedes Candenciosa, mire?
Efectivamente.
La diferencia es el señor de la Puente sobre el resto. No, en vano soy mayordomo de él.
iba por Carretería espectacular. Y Antonio, eso que iba con la cara tapada, iba el hombre que se le veían los ojillos. Estupendo.
La verdad que hemos disfrutado, sí.
Hemos disfrutado, sí.
Y disfrutasteis el viernes con el Málaga, me imagino, ¿no?
Bueno, sí, yo disfruté con las noticias que me llegaban. Luego he tenido la oportunidad de ver un reportaje amplio y ver una actitud con la ayuda de la lectura de los que saben de esto. Como por ejemplo mi amigo Sergio, pues te hace ya una idea del buen partido que hizo el Málaga, ¿no? Pues la verdad que, bueno, vamos a ver si sirve para algo, si llegamos a tiempo, que me parece que es muy tarde ya.
Ese es el problema, ¿no?
Cuando han hablado de la sangre.
Si llegamos o no llegamos.
No, yo es que yo como no he salido, no puedo opinar.
Ha salido el emprendimiento, ha salido en la sangre. Te he visto en...
Casi en la paloma.
Te vi con traslado también, santo traslado.
Sí, la verdad hemos disfrutado
con
mucho.
Con sepulcro.
Y a pie de calle, que es donde palpa el sentimiento cofrade. Y por fortuna, lo que decíamos el otro día en el sepulcro, ¿no? Que se han hablado temas solo y exclusivamente cofrade, que es de lo que se trata, ¿no? Que se hable del balón, en este caso de las cofradías, ¿no? Y yo he disfrutado mucho también. He pasado mucho frío también, ¿eh?
Ha hecho humedad y el airecillo frío.
Por cierto, fijaros cómo es el capricho de ese cofrade y penitente malaguista, que Marina, le siguió el timeline, que nos estará escuchando, es del Amparo, de la Virgen del Amparo de la Boyeniga. Tuvo un mal Domingo de Ramos, como los que tuvimos el prendimiento y el resto de malaguistas que nos está escuchando, entre ellos los que estáis aquí en la mesa. Pero fíjate que fuera de poder disfrutar de su Semana Santa, coge un autobús, se pega una panza de kilómetros a ver sufrir a su Málaga, que al final le da esos 3 puntos, ¿no? Y además, fiel seguidora del fútbol femenino. Le he rastreado un poco el timeline y la chica defiende muy bien el fútbol femenino. Me gusta mucho los colmillos que saca y sobre todo que es friki malaguista completa. Eso con lo cual... Es. Como decía Javi, teníamos el abuelo, el nieto, y ya tenemos a nuestra mujer joven también, malaguista, que pasará al borde del tifo ya.
Yo me acuerdo cuando iba al fútbol de chicos, la única mujer que iba al fútbol era la mujer de Suburgo.
Es totalmente.
De Suburgo Hurtado de Mendoza, la madre
todavía
de...
Todavía sigue.
La madre
todavía
de Suburgo de
Primera sigue al pie sí, del sí, cañón.
Sí, allí sí, en sí, primera sí, fila detrás
pero,
del banquillo sí, del Málaga.
Canita Perro, siempre. Luego ya, en segunda vez, el equipo viajaba en autobús y iba ya siempre... Pero yo tengo ese recuerdo de eso, ¿no? Había un pocas mujeres que iban al fútbol, ¿no? Y me acuerdo del recuerdo de Encarnita, ¿no? Yo iba al fútbol con Sonia, la hija de Pepe Torres Robles, que era la mujer de Fernando Rodríguez. Es decir, que ya empezó a abrirse paso en ese aspecto, pero en fin, afortunadamente muchas mujeres. Lo que sí le quiero decir al amigo de Javi Bautista es que los cinco jugadores eso, que analice la trayectoria que han tenido, cuántos partidos juegan primera cada uno.
Hombre, cinco Rubén, jugadores. Es imagino que Rubén Castro tendrá
quita
nivel.
Quita Rubén Castro.
Feba, yo creo que tienen.
Quita Febas. Rubén Castro. El resto de los jugadores no juegan casi en primera. No.
No tendría nivel Febas, por ejemplo, en un equipo. Pasa que Febas viene.
Hemos estado 35 partidos esperando que diera un pase de gol. O sea, que es que. Es que no, lo que no podemos hacer es ponernos ahora con que el equipo es muy bueno. El equipo es lo que es.
No, el equipo no es bueno, vamos a ver. Aunque haya ganado el otro día en Villarreal, el equipo tiene sus taras.
El equipo lo que está aclimatado a la situación.
Exacto.
Y el resto viene a aclimatarse. Y esa es la ventaja con la que tiene que gustar jugar el equipo.
Juan, que lleva que toda la puñetera jornada y temporada ahí. Viendo el nivel de la primera parte de Villarreal, ¿creéis que se está a tiempo?
Si se juega como el primer tiempo, no te quepa la menor duda, con tres o cuatro ocasiones de gol y metiéndola.
¿Sí?
¿Tú crees que se llega a tiempo con ese nivel?
Es que antes había partidos que no hacíamos ninguna ocasión de gol. O hacíamos o llegada.
El último partido.
Así no se puede ganar un partido. Para ganar un partido tú tienes que tener ocasiones de gol. Que perderás partido, por supuesto. Pero si haces jugadas de gol tendrás más posibilidades de meter.
El problema es que,
Si no las tienes.
El problema es que ya no hay margen de.
Exacto, eso es el problema.
El problema es que. Ya está todo tan limitado que el Málaga no puede perder más de tres puntos de los que se están disputando. Y tampoco es garantía. Y tampoco es garantía. Con lo cual, es complicado.
No, porque tú puedes ganar tres partidos y perder luego y ya estás perdiendo.
De aquí cinco partidos los ganas todos, consigues los 15 puntos de una manera u otra, pues posiblemente tengas...
Yo creo que sí. Estamos de acuerdo.
Los demás no lo van a ganar.
De acuerdo que los cuatro partidos que quedan en casa el Málaga los tiene que sacar adelante, no puede dejarse algo ahí.
El equipo tiene que sacar adelante 6 de 7, vamos.
Claro, entonces son los cuatro que quedan
yo creo que con 5 también.
Los cuatro que son en casa son ganables. Los cuatro de casa yo creo que son ganables porque te queda el Lugo, te queda el Huesca, te queda el Cartagena, te queda el Ibiza.
El día que estemos aquí,
hay un rival duro el próximo,
el día que estemos aquí, juguemos en Ponferrada contra la Ponferradina. Que ese va a ser un partido que para mí va a decidir.
Paco, el problema es que el equipo tiene 33 puntos. Para ganar 5 partidos tiene que ser 48 puntos. El Racing tiene 41. Al Racing con 7 puntos le vale. Claro. En 7 jornadas. Es muy poco. Sobre todo cuando vemos que el Málaga. Hay que introducir matices en la victoria del viernes. No es restarle mérito al Málaga, pero el Málaga se encontró con un equipo en el que jugó de mediocentro el Apia del Villarreal B. Es decir, Liberman Torres, que no ha jugado nada, bien. O sea, un partido completo y dos que ha jugado 7 y 6 minutos, nada más, y una pareja de medio centro que los cambió el entrenador al descanso. Y aún así el equipo solo marca 2 goles cuando tuvo 5 o 6 opciones. Y en la segunda parte el Villarreal aprieta un poquito y al equipo se le ven las costuras, que es el problema.
Sergio, entonces, calendario del Málaga. Cartagena el domingo, salida en abril, el 23 de abril al Lugo, recibe al Huesca... Salida el 7 de mayo, ese fin de semana, a Ponferrada, recibe al Mirandés, viaja a Vitoria y acaba la Liga recibiendo aquí, el fin de semana de las elecciones, al Ibiza. Y el del Racing, la próxima semana, sale a Zaragoza, recibe al Granada, 2 partidos en casa del Racing, recibe al Ibiza, viaja a Miranda, recibe al Eibar, viaja a Oviedo y recibe al Cartagena.
Es que el Málaga gana en Villarreal y el Racing contesta con un 4-1 en Albacete.
Claro.
Que es lo más...
Y luego el Oviedo y el Leganés. Yo vi el partido de la Ponfe.
Sinceramente, yo el Leganés era el que prefería que perdiera. Yo prefería, la Ponferradina se queda 5, vale, pero la Ponferradina le podemos hincar el diente. Pero que el Leganés sumó otra derrota más y se meta en el hoyo. Pero el Leganés...
A mí que haya ganado el Oviedo no me significaba tampoco. Era el Leganés.
El Leganés.
Y luego es verdad que si queremos meterle mano a alguien, yo creo que el Racing, como tú bien dices, y yo estoy contigo, son 6-7 puntos. José Alberto los va a lograr.
El equipo compite muy bien.
Yo el que veo ahí es el Mirandés. Porque el Mirandés tiene que jugar en la Rosaleda. Lo tenemos a 9, ¿no, Emilio?
Mirandés creo que está a 10.
A 10.
Y los 6 últimos puntos de la Rosaleda están machacados, porque el Ibiza, si sigue así, posible que esté descendido y el Alavés esté ascendido.
Equipos que no se juegan nada.
Cuidado,
ascendido el Alavés, penúltima jornada.
Alavés puede estar en playoff.
Puede estar en playoff.
Si van a ver el Alavés, se ponen a hacer.
El problema para el Málaga es que la última jornada, los de arriba no están ganando como habitualmente. Habitualmente, cuando llega hasta recta final, los de arriba, y Paco lo sabe, ganan siempre y no dejan escapar puntos. Y sin embargo, no gana nadie. No gana Las Palmas,
el Granada.
No gana Leiva, no gana
Levante. Es terrible lo del Granada, ¿eh? Terrible lo del
Granada. Granada se ha venido abajo. Dice, no, el Alavés, no puedes confiar en ninguno de los que está arriba.
De todas maneras, yo creo que el Málaga tiene que
ganar,
hacérselo,
por eso digo,
tortilla,
si con ese nivel que demostró
la tortilla de patata, la tiene que hacer él solo con sus patatas, con sus huevos
y luego los demás,
y esperar que los otros se equivoquen, que le falte la sal, que le falte el huevo. Pero el Málaga tiene que seguir para adelante si quiere conseguir algo,
sin mirar lo que hay
y sin mirar lo que hacen los demás. Yo creo que ese debe ser el esfuerzo y el trabajo de Pellicer, el míster, y del grupo humano que es la plantilla. Y dejémonos de especulaciones, porque cualquier especulación, yo ayer estuve muy tranquilito, sin Semana Santa por la tarde, hice un seguimiento de los partidos, me tragué el
me tragué porque el Málaga había ganado. Si el Málaga pierde, nunca ves partido.
No lo veo. Pero al ganar ya me puse a ver el Leganés, me puse a ver algo de Las Palmas, y digo, pues qué tan mala suerte va a tener el Málaga. La tuvo, le gané ahí en el minuto 92, saque de esquina, pa, llega un futbolista sin marca y mete un golazo. Y el Oviedo, otro tanto de lo mismo, Las Palmas, absolutamente plana, no entiendo nada. La verdad es que es la segunda división, es el reflejo la segunda división. Pero bueno,
pero esa segunda división, disculpa Antonio, es para todo.
Sí, incluso.
Para estar 8 puntos por debajo, claro. Y pensar que con 7 solo los otros
sí, se pero va. esos zarpazos que ha pegado el Leganés, que pegó en su día el Racing, esa goleada, eso no lo ha dado el Málaga. O sea, el Málaga va a Andorra y hace el peor, en el mejor momento va y pierde. Viene el Racing en el mejor momento, va y pierde. Por eso digo que nadie contaba con el Oviedo. Ha ganado el Oviedo en Las Palmas. Fíjate tú dónde ha ganado. Nadie creía en el Leganés.
Por eso digo que el Málaga, lo único que le queda no es empezar a especular.
No, es ganar.
Ellos a ganar. Y cuando lleven 5 victorias continuas, A ver cómo está.
¿Qué es posible que el fútbol te da? Acordaros la permanencia que tiene el Málaga con Pellegrini, que ganó 6 partidos seguidos, ¿no?
Sí,
fueron.
El último fue
5, ¿no? Es decir, en el fútbol no es nada imposible. Pero el problema es que yo, este equipo, sinceramente lo digo, no veo capaz de ganar 3 partidos seguidos.
El domingo puede ser la primera vez de la temporada que encadene 2 victorias consecutivas.
Que se diera, y luego vas
¿dónde?
A Lugo.
Parece el día de la marmota, toda la semana decimos lo mismo, que es el partido decisivo.
Para mí,
pero Sergio, es que con el Cartagena, si el Cartagena Sergio, no le gana, ya no tiene nada que
Sergio,
hacer.
Para mí el día de Andorra
fue demoledor.
Fue un bajonazo.
Porque además terrible. Fue un bajonazo porque no tira esa portería, porque fue vergonzoso el partido del Málaga.
Si tú juegas y tienes 4 o 5 ocasiones de gol y metes 2 goles, pues fenomenal. Ahora, si tú juegas un partido y es que no llegas a portería y no tienes ninguna situación de gol, es muy difícil que ganes un partido. Es imposible.
Paco, ¿te gustó el cambio de guión de Pellicer? Que normalmente viene jugando con un punta referencia, jugó con 2, es decir, la misma línea de 3, pero sacrificó quizás una banda, ¿no? Jugó con 2 jugadores interiores y metió 2 puntas.
Tú tienes que ver que el resultado que te da, y el resultado que te da en el primer tiempo es que tienes muchas ocasiones, llegas bien. Y también el centro del campo jugó muy bien y al final pues tiene tus ocasiones de gol y las materializa, y eso es lo importante en el fútbol, provocar situaciones de gol. Ahora, si empiezas a tocar como el partido anterior, a pegar pelotazos sin ton ni son, a despejar el balón con nervios, que parecía que no habían jugado nunca al fútbol, nadie paraba un balón, nadie sacaba la pelota, no dábamos un pase a 10 metros, pues es imposible. Pero sin embargo, tuve el primer tiempo del otro día y hace tiempo que el Málaga no jugaba así también.
Hay que darle la enhorabuena a Manolo Gaspar y a Pablo Guedes, que en verano decían que Echevarría no valía pastelito.
Lo iba a poner ahora votando.
Iba a decir manda huevos, pero hay que decirlo. Es que es increíble. Que es el mejor futbolista de la plantilla. Es
con diferencia.
Es que el otro día todo el juego que hizo sin balón y con balón, ahí, en los primeros 25 minutos, fue increíble.
Es que Pablo Guedes, cuando termina la temporada, se reúne con todos los jugadores. No se quiere quedar con nadie, en principio, y le dice a Echevarría que era el cuarto delantero del equipo.
No, que no entraba en,
que no
que
entraba.
No entraba en su en
firmarían su a 2, todavía no estaba firmado Fransol y Rubén Castro. Es estaba Lore.
Si podemos, y cada y uno le ve el fútbol como lo ve.
No, pero que podría haber una explicación si dijera, bueno, no, mire usted, Pablo Echevarría, es que tiene problemas físicos y no confiamos en que pueda estar, que de hecho ha estado también roto la temporada, mucha parte de la temporada. Vale. Pero decir que no te entra en tu estilo de juego, ¿a qué quieras jugar tú entonces?
Y también al jugador hay que agradecerle
la fortaleza mental, ¿no? Porque te descarten un entrenador nuevo, no, cuatro, no, el equipo
lesiones,
y sale, y el bocado que le da al 2-0 con el Leganés,
Juan
de pundonor, ahí
es
donde está el hambre, ¿no?
Ese es el valor que tiene ese futbolista, que no será un portento que te asegure 15 o 20 goles, que no es el caso de Rubén Castro en los últimos años.
Pero tiene muchas cosas.
Pero buenas. Tiene unas cosas muy buenas, hombre.
Es un nuevo total. Simbólicamente ahora como está el club, el equipo...
Cumple contrato a final de temporada y os digo una cosa, si el Málaga baja primera red, que ojalá que no, yo empezaría a convencerlo de que continuase.
El problema es el estado físico de Echevarría, que no te ha dado cuatro partidos seguidos por una cosa u otra.
El problema es un jugador propenso a la lesión.
Hay que tenerlo,
una pena.
Hay que tenerlo en tragodón estos siete partidos.
Sí, una urna de cristal.
A ver si así nos da cosas, porque es que el resto de los jugadores les cuesta mucho.
Bueno, Fran Villalba ha cambiado de actitud, ¿eh, Sergio?
Fran Villalba al final no te da...
Pero te da...
¿Cuántos goles te da y cuántos goles metes? Es que las estadísticas están para lo que están.
Sí, ¿no? La estadística será muy bien y todo lo que tú quieras. Pero yo le veo otra actitud a ese chaval, a ese en concreto. Es verdad que Fran Villalba vino como uno de los mejores en su puesto, lo hemos visto en el Sporting, pero es verdad que no ha brillado.
El futbolista importante que el Málaga no ha tenido toda la temporada por circunstancias personales, que se han acentuado en el último mes y medio, es Ale Gallar. Ale Gallar es el futbolista que tiene más pases de gol de esta plantilla, porque en su trayectoria siempre ha dado 7 u 8 pases de gol.
Y esta temporada ha dado 2.
Pero ese chico...
Pero este problema, tiene el problema de la muerte del bebé. Y no ha levantado cabeza. Y le ha costado mucho.
Y el descubrimiento del portero, que estaríamos hablando de otra cosa.
Sí, también. Cuidado. Fui muy crítico con el portero. Pero lo de Alex Gallar es muy significativo porque es el futbolista que ofensivamente no podía dar mucho, que además era el socio, entre comillas, de Rubén Castro. Y el chaval le está costando mucho superar ese.
Yo prefiero el optimismo, por ejemplo, de Ramallo, que se ha descubierto en el centro del campo. Oye, que no da de más. Sí, pero por lo menos el centro de la defensa, perdón. Es lo que tú decías con Villalba. Que atina, pero por lo menos le echa rojo. Es que empezó de... La primera vuelta fue que todo el mundo arrastraba la bota.
Juan, es que hemos visto un Málaga muy indolente. Muy indolente. Y ahora estamos viendo algo. Ahora el tema es, ¿llegaremos a tiempo? Pues yo creo que es muy complicado que se llegue a tiempo.
Somos el Málaga.
¿Queremos ser optimistas? Evidentemente que ser optimistas. Yo recuerdo siempre un día hablando con el Tigre, con Antonio Benítez, de aquel Málaga del 6-2 al Madrid, del 5-1 al Atlético Madrid. El Málaga era un equipo que tenía, sobre todo en ese momento, tenía una cantidad de jugadores con personalidad. Cada uno aportaba la personalidad que tenía. Es decir, Canilla era un jugador imprescindible por la personalidad que tenía. Martín tenía una calidad tremenda y, aunque era un tipo muy apocado, y yo lo quería mucho, pero cuando tenía que sacar su personalidad, ¿cómo la sacaba? Con situaciones de juego. Recio sacaba su personalidad como una colocación, es que claro, es que era un equipo increíble aquel.
Bueno, José,
claro, bueno, José es que tenía un talento, una calidad increíble, pero cada uno sacaba su personalidad de alguna forma, en el campo, en la forma de ser, en las bromas, bueno, todo.
Al final un equipo es que cada uno tiene que aportar, y cada uno tiene que aportar lo suyo.
Yo ahora cuando veo a Delmas y a Cristian me acuerdo mucho de aquel equipo, porque aquel equipo tenía a Popo y a Paco Muñoz Pérez, que eran dos futbolistas. Paco Muñoz Pérez era un estilo a Cristian, bueno, infinitamente mejor que Cristian, por supuesto, cualquiera me lo escuche dirá, porque defensivamente era un jugador más limitado, pero es que arriba te ponía... Y luego Popo subía y bajaba la banda continuamente. Entonces, al final, si tú no aportas desde esas posiciones, los de arriba tampoco aportan, entonces
por eso cuando
está muerto.
Se escuchaba el mensaje del oyente o el que le había mandado a Javi de la calidad de los jugadores. Yo creo que de calidad ninguno puede renegar ninguno. Si a Fran Villalba cuando le vemos tiene mucha calidad.
Pero la calidad una cosa y otra cosa son los recursos técnicos. Técnicamente puede ser muy bueno y no tener calidad, porque la calidad decide partido.
Eso es.
Sí,
es que la calidad decide partido.
Técnicamente tú ves, vistosamente, ¿no? Ve a jugadores del Málaga que los ves y dices, joder, que bien juegan al fútbol, ¿no? Qué peloteros son, pero...
Lo que quiere decir Sergio es luego traducirlo en cosas de verdad.
Claro, sí, que yo puedo hacer dos recortes en el círculo central.
Claro,
cosas efectivas.
Es que al final es lo que dice Sergio, que tú puedes hacerlo muy bonito, muy bien, tener la predisposición como el que corre, que trabaja, que es rápido, pero luego, como le ha pasado a Feba, pero luego dar ese pase...
Este año lo tenemos con
jugadores del último pase. Cuando tú tienes un jugador al lado, un compañero que, como dice, que es Ale Gallar, que tiene esa calidad para meterte ese balón interior, eso es lo que tú estás buscando como un delantero. ¿Para qué? para tener una situación de gol. Es que si
no, lo hemos visto con Pedri. Pedri ha mejorado este año muchísimo hasta que se ha lesionado, metiendo goles, dando pase de gol, ya, que es lo que se le exige. Porque si no, al final, cae en eso de ser, como decía el gran Peiró, todos quieren ser medios puntas. Pero para no tener responsabilidad, para defender y para contener ni para ni cara al gol. Entonces,
como decía Juan, bonito. Los tontipuntas.
Claro,
estamos de tontipunta hasta...
Claro. Sandro, no, ¿Sandro qué era? Tú ves a Sandro y dices, bueno, ¿qué tenía Sandro? Defensivamente no era, no metía goles, pero claro, te metía 6 pases de goles. Claro,
pues eso es lo que se trata. Tú quieres jugar al lado de gente que te meta un balón de gol.
Claro.
El domingo el Cartagena, ¿eh? Domingo Cartagena en la Rosaleda, 6:30 de la tarde. Permitidme que hablemos de la vuelta de pausa, Antonio, porque vamos a llamar a GS Solar, ¿vale? Vamos a ser productivos con nuestra factura del medio ambiente, con nuestra factura de la luz, y para mejorar el medio ambiente, claro.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, a la parrilla. Pulpo a la brasa, changurro a la donostiarra.
¿Pero qué haces?
Leyendo la carta de Asador Iñaki. No solo tienen las mejores carnes, también tienen los mejores pescados y mariscos. Y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril. Asador Iñaki, en calle Ayala 38. Con reserva, sin espera.
Pon a punto tu moto BMW en Talleres Solís. 20% de descuento en recambios y mano de obra en mantenimiento. Especialistas en BMW, Mercedes y Porsche. Talleres Solís, tu coche y moto en las mejores manos.
Segurisur, alarmas de alta seguridad, villas, naves industriales, negocios de riesgo y mucho más. Segurisur, sistemas de seguridad adaptados a sus necesidades. Segurisur.com, ingenieros en seguridad.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
¿Buscando un restaurante para celebrar un evento familiar o con amigos? Restaurante Las Palmeras es tu sitio. Disfruta al lado del mar de los mejores pescados y mariscos de Málaga. No te lo pienses más y reserva ya. Laspalmerasrestaurante.es.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya sabes, desde hace algún tiempo te venimos hablando de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas, instalando paneles solares en AGS Solar. La factura de la luz de tu nave industrial, tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser solo de unos euros. Además, como te venimos contando, existen subvenciones públicas de hasta un 40% para estas instalaciones. Y no te asustes que AGS Solar te solicita gratuitamente esas subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama ya a AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre. Solo 3 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Restaurante Cábala, la Nea de Colón número 5, degustando ya los postres con Sergio Cortés, Juan de Villena, Antonio Martín Larrete y Paco Pineda. De aquí al domingo, de aquí al partido contra el Cartagena. Paco, ¿variaríais algo en el equipo?
¿Para qué tocar? Si no tiene ningún problema de lesión ni nada, el equipo yo creo que está bien, así. Un 4-4-2. O un 4-4-1-1.
Se pellicer diciéndole a Antonio Martín Navarrete lo que va a poner.
Además, al final, por mucho que hablemos nosotros, el entrenador es el que entrena toda la semana y ve a los jugadores cómo están y cómo no están.
Pero fijaros lo que es el mundo del fútbol. Que
y la confianza.
De bandas. Llegaron dos bandas. Lago Junior otro día, por circunstancias, no jugó. De a pie no hay noticias. Y al final estamos jugando con las mismas bandas que empezamos la liga.
Y una cosa, está lesionado, ¿no?
Se lesionó con...
Sí, la diferencia es que en vez de Juanfran y Javi Jiménez, sí, tenemos a Del Maya Cristian, claro, que no es poca cosa.
Claro, la diferencia es abismal, sí.
Porque Juanfran en el Oviedo juega menos que a pie aquí.
Sí, tú preguntabas por el Cartagena. Yo le tengo mucho respeto a ese equipo, sobre todo por lo que aspira, por donde está ubicado, por donde está posicionada la clasificación, y el Cartagena no va a regalar nada. O sea, el Málaga... tiene que tener claro que de principio tiene que ir a morder al Cartagena, porque el Cartagena no le va a otorgar ninguna facilidad al equipo. Y de ganar al Cartagena,
¿te está gustando pellecer, Antonio?
Seguiremos pensando. Sí, pero con...
Se ven brotes.
Sí, pero con algunas lagunillas, ¿no? Yo creo que frente ha habido partidos...
Una de cal y una de arena.
Sí, donde no... A mí me ha me ha molestado la actitud que ha adoptado él, cuando él tiene que ser el primero. Ahí,
el día de Andorra, ayer, el día de Andorra tenía que haber dado un paso, él, como el día de Villarreal.
Porque el día de Andorra él cambia el sistema para, yo creo que para buscar el triunfo en la segunda parte.
Pero
y
creo que naufraga. Si hubiera salido así desde el principio.
Pero eso no, yo
creo que en cuanto pasó a cuatro, hubo un cierto correcalle, perdimos el control.
Pero Sergio, Sergio, yo también soy pellicerista, pero un equipo que está en, con la problemática que tiene,
y más
no
como
puede esperar a segundo tiempo.
Sí, pero
tiene que empezar desde el
pero Antonio, creo. Yo creo que el problema no es de entrenador.
Ni, hombre, es de plantilla.
Y con Mel era igual. Es decir, ya decíamos, es de jugadores.
Ya decíamos hace
Sergio,
algún tiempo
yo
aquí
te digo que con la plantilla siempre, y con Pellicer, el Málaga no está a esta altura.
Bueno,
¿cómo está?
De salida probablemente, sí, sí. Se, casi seguro. Casi seguro. No se habría perdido tanto tiempo en tontería. En mensajes vacuos, pero realmente no se puede hablar, desgraciadamente no se puede hablar de hipótesis. La realidad es que el Málaga está donde está con el
Juan Fran García, nuevo técnico del, bueno, del de la Ponfe.
Pues nos vamos, Sergio, Juan de Antonio, Paco, como siempre un placer, muchas gracias.
Un placer.
Con Javier Campos, Javier Bautista, Enrique Ortiz,
el nombre
de todo el equipo de Deporte Emilio Guerrero, adiós.
Las cuatro